Rompecabezas.
Segunda zona.
¿Cómo le llama?
¿Se va?
El presidente de la República a los estudios. Guille y Regules, Posada, Posada y Vecino y Ferrer, que colaboraron con usted, señor presidente, para la estafa de la regasificadora. ¿Cómo le llama a usted a esos estudios? ¿O cómo le llama al estudio de Ricardo Olivera García por el tema de la estafa de Pluna, señor presidente? Póngale nombre a usted. Yo defiendo a gente que sufre la inoperancia de gobiernos como los suyos, que tiene la fuga institucionalizada. No soy carroñero, no soy picapleito. Al contrario, me la juego por el pueblo uruguayo y lo estoy acusando de estafa.
El doctor Gustavo Salles nació en Montevideo el 19 de marzo de 1958. En el 71 fundó en Sayago junto a su hermano el Comité de Base Paz para Todos. Ingresó a la Facultad de Derecho en 1976 y se recibió de abogado en 1982. También cursó estudios de escribanía y de psicología. Fue funcionario del Ministerio Público, donde se desempeñó durante 14 años como administrativo en la Fiscalía del Crimen. Luego se dedicó al ejercicio liberal de la abogacía, inclinado a la materia penal. Además del ejercicio como defensor penal, últimamente ha tenido un rol preponderante en materia de denuncias y, bueno, lo escuchamos también de alguna manera hablándole al entonces presidente José Mujica en Canal 2, en el programa Esta Boca es Mía de Victoria Rodríguez, y lo tenemos aquí en nuestro estudio. Bienvenido, Salles, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Bueno, lo mismo para nosotros, ya estábamos entrando un poco en tema, porque usted se ha caracterizado últimamente, además tiene un espacio de radio,
sí,
y se ha caracterizado por hacer muchas denuncias en los últimos tiempos, y veníamos hablando de eso, ¿no? Digo, la percepción que tiene la gente. ¿Usted percibe que la gente cree que está un poco loco? ¿Le dicen eso? ¿Lo quieren descalificar de esa manera?
Sí, efectivamente, y yo le debo confesar que me enorgullezco
claro. De
que efectivamente me califiquen de enajenado o de loco, porque los cuerdos admiten sin ningún tipo de excitación que cada minuto mueran en el planeta 4.000 niños, ¿verdad? Y que al mismo tiempo, por ejemplo, los grandes magnates plutócratas muevan el sistema financiero de una forma absolutamente terrorista y criminal, generando crisis exprofeso para hundir a los pueblos en la desazón.
Sí,
por lo tanto, esa cordura
no la
locura de poner de manifiesto y evidenciar este tipo de existencia que tienen actualmente los seres humanos, ¿verdad?
Bien, en algunas notas que yo he repasado para este encuentro del día de hoy, básicamente usted habla, digo, para tener una visión global y un poco apurada por los minutos, efectivamente, que nos dejarían muy corto este espacio que dedicamos a la entrevista, pero que vamos a aprovechar, la vista global del mundo, ¿no? En donde usted ubica una visión planetaria en la cual los banqueros están haciendo de las suyas, están generando deudas cuantiosas que las sociedades deben pagar a través de, con la funcionalidad de los gobiernos. Está el caso, por supuesto, el último caso más fresco, pero esto tiene toda una gran historia, pero el último caso más fresco es el de Estados Unidos en 2008, en donde se pagaron, como yo siempre digo, 16 millones de dólares. Se sintió a los bancos, el rescate que se hizo, y es la información, se puede encontrar, está en las páginas de internet de la propia contaduría del Parlamento, del Congreso de los Estados Unidos, que tiene un PDF con toda esta información y con todo el desglose, además, de las distintas instituciones bancarias que participaron en lo que se conoció como la burbuja de los derivados, etcétera.
Sí, exactamente. Hipoteca subprime.
Sí, y eso después hizo su efecto dominó en Europa, donde también, si bien no llegaron a los 16 millones de millones, que es, por otra parte, la cifra de Estados Unidos, del PBI de Estados Unidos, ¿no? General,
o sea,
tremendo lo que estamos diciendo, ¿no? Si bien fue menor en Europa, también asestó un duro golpe a las economías que terminaron pagando la gente. Es así, ¿no? Digo, ese es el marco en el cual estamos viviendo los seres en el planeta.
Yo lo denomino corporatocracia, o más precisamente narcocorporatocracia, porque no se dice, pero el elemento más importante de la liquidez del sistema capitalista proviene precisamente de todas las actividades ilícitas, fundamentalmente del narcotráfico. Por lo tanto, tenemos un sistema financiero, que es un sistema financiero terrorista, ontológicamente criminal, pero además goza de total impunidad. Porque usted describe, por ejemplo, las estafas de las hipotecas subprime, describe todo tipo de estafas que, en forma eufemística, los grandes medios de comunicación, cuyos dueños son los plutócratas, lo llaman crisis. Y usted advierte que precisamente en estas estafas el sistema político y fundamentalmente el sistema judicial no asigna responsabilidades concretas y consagra un nicho de impunidad. No sucede lo mismo, naturalmente, con la delincuencia marginal, donde los sistemas represivos a nivel global toman como modelo el sistema americano y masacra entonces a las poblaciones débiles.
Sí, también habla usted por allí con cierta propiedad del hecho de que efectivamente las monedas no están... Bueno, los bancos, la Reserva Federal de Estados Unidos, los distintos bancos centrales son entidades privadas que además tienen libertad de emisión de dinero, esto también es del dominio público, que el dinero no está respaldado ya más por los lingotes de oro, lo sabemos desde hace décadas porque se abandonó, ¿verdad?, esa vinculación. Por lo tanto, efectivamente se están tirando papelitos al aire, ¿no?
Sí,
de manera bastante irresponsable, con las consecuencias que están viviendo a nivel planetario, ¿no? Digo, porque sin ir más lejos, ahora recién hablábamos de Brasil, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado, y después la corrupción, ¿no? Lo que genera este ambiente que usted ha dicho. El otro día nosotros hablábamos con gente de crimen organizado y hablábamos de lo mismo, ¿no? De la presencia importante, quiero decir, entre comillas, en materia de volumen de dineros en negro, mal habidos, producto de la corrupción, en el engranaje de la economía mundial, lo que usted señalaba ahora, ¿no?
Sí, efectivamente. Y es muy importante la destacada participación que tiene los gobernantes, ¿verdad?, en esos actos criminales que endeudan a los pueblos. Ustedes saben que nosotros advertimos la existencia de una izquierda, que le llamamos izquierda rockefeliana, porque entendemos que precisamente este magnate, este banquero, este terrorista financiero, ha sido una pieza fundamental para la transformación, para el travestismo ideológico que ha sufrido la izquierda a nivel planetario, pero concretamente, y viniendo a nuestro país, la transformación del Frente Amplio en Fraude Amplio. Ese Fraude Amplio que hoy tiene escándalos de corrupción que involucran, bueno, a las más altas personalidades, incluso al propio presidente de la República actual, al pasado. Estamos hablando del caso Pluna, estamos hablando del caso Regasificadora, estamos hablando del caso Planta Etanol, estamos hablando del caso Fripur, estamos hablando del caso Banco República, y que en todos ellos hay importantes elementos indiciarios de criminalidad a ese nivel. Es más, uno se sorprende cuando advierte frente a la sentencia de casación de la Suprema Corte de Justicia, que era ineluctable, era ineludible, la Suprema Corte de Justicia no tenía otra opción, porque la sentencia que revocó el procesamiento era una sentencia salvaje, era una sentencia carente de toda fundamentación técnica, y en ese sentido hay que distinguir responsabilidades, ¿verdad? Allí hay un juez, un ministro de tribunal, que es el doctor Sergio Torres, que pone las cosas en su lugar, que es el ministro Discorde, y dos ministros que van por la revocación y que honestamente contradicen, van flagrantemente en contra de lo que es toda la doctrina, toda la jurisprudencia y de sus propios fallos cuando jueces letrados, que eso es muy importante, es decir, la incongruencia de estos ministros. Entonces la Suprema Corte de Justicia, cuando casa, no hace una cosa tan espectacular o destacable, hace lo que ineludiblemente tenía que hacer, porque era como, si no casaba, que un matemático, un profesor de matemática, dijera 2 más 2, 5. Así de grotesca fue la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Es decir, no había otro remedio que casarla, ¿verdad? Entonces, el sistema judicial uruguayo y el sistema político en materia de corrupción deja mucho que desear. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Con un sistema judicial valiente, independiente, responsable, juzgado, yo le puedo garantizar que con las denuncias que nosotros hemos realizado, el Poder Ejecutivo funcionaba en el módulo 8 del CONCAR. Es decir, el Consejo de Ministros se hacía en el patio, caminando como habitualmente caminan los presos en las horas de
recreo. Usted lo dice en torno a los casos como Pluna.
Pluna, Regasificadora, Planta de Etanol, préstamos del Banco República. La mayoría de las denuncias que no son, bueno, la privatización de la DGI en el tema fútbol. Ustedes saben que el primero que denuncia el tema fútbol en el país, nuestro país, soy yo. cuando se privatiza la función tributaria y se le comete al estudio Guller y Regules que diga si Paco Casal debía o no los impuestos que se le quería cobrar. Es decir, una función pública ontológicamente estatal, vinculada a lo más importante que es la recaudación, de golpe y porrazo por decisión del exministro Fernando Lorenzo y aconsejado por el actual secretario de la Presidencia, Miguel Toma, que a la sazón era fiscal de gobierno, se dice que esto lo resuelva, el estudio jurídico Guller y Regules. Único caso en la historia del país que se le transfiere a un estudio privado la resolución de un tema ontológica y eminentemente público. Ejemplos de situación de corrupción sobran. Por ejemplo, no quiero dar uno concreto que es muy importante porque lo están pagando hoy ustedes, amigos uruguayos. El aumento del combustible. El aumento del combustible se produce por los hechos de aparente corrupción realizados por Sendic en ANCAP. Sendic no debería estar hoy en el Palacio Legislativo. Sendic debería estar hoy en el Juzgado de Crimen Organizado dando cuenta por qué los uruguayos pagamos tres veces el valor de la planta de etanol que se está construyendo. Sendic debería estar hoy dando cuenta de la estafa de la regasificadora que le costará al pueblo uruguayo más de 2.500 millones de dólares, que se hizo premeditadamente con dinero público pero dado a una empresa privada, a una sociedad anónima, Gas de Sayago, sociedad anónima, para que no pudiera ser controlada por los diferentes organismos estatales de contralor del dinero del pueblo. Es decir, estoy hablando de una estafa premeditada que fue realizada por el Poder Ejecutivo, que fue realizada por los directores de ANCAP, que fue, además, de alguna manera avalada por blancos y colorados, e independientes que no denunciaron, y el único que denunció fue el doctor Salle. Lamentablemente, esa importante denuncia se ha manejado con tal lentitud que el tema de la regasificadora sigue generando perjuicios al país, y lamentablemente, vuelvo a insistir, la justicia penal ni avanza en la investigación, ni me hizo lugar a una medida muy importante que también la pedimos en el 2008, en el caso de nuestra denuncia de Pluna, la denunciamos a Pluna en el 2007, que son las medidas cautelares de no innovar. Decir el juez, no sigan gastando, no sigan poniendo dinero del pueblo en este tema que tiene apariencia criminal porque queremos indagar a fondo. Y cuando se indaga a fondo, le puedo garantizar que se dan las situaciones que hoy está viviendo Rousseff y que vivirá Lula. Claro. Recuerden que Mujica no quiso ir a declarar a Brasil.
Sí,
tiró la piedra y escondió la mano.
Sí, no ha sido la verdad la primera vez que ha hecho eso, sino más bien que es un arte que él tiene, ¿no?
Asumió plena responsabilidad, permítanme la aclaración o la puntualización. Asumió plena responsabilidad en el tema Pluna en forma pública.
Sí.
Yo soy el responsable, dijo. A mí me extraña. Y naturalmente nos vamos a presentar en el expediente Pluna porque tenemos participación, porque fuimos los primeros denunciantes, 6 años antes que el Partido Nacional, pidiendo, obviamente, la indagatoria del señor Mujica a raíz de su propia confesión.
Sí, sí, está claro. ¿Ve usted una especie de vaciamiento ideológico detrás de todo esto, precisamente?
Travestismo. Traición. Travestismo. Demagogia. Mentira. Estafa intelectual. No, esto es patético lo que estoy viviendo. Pero por sobre todas las cosas, todos estos elementos negativos encarnados en los actuales líderes Frente Amplistas tienen una deuda de sangre histórica. Porque estos no llegaron al poder con tarjetas para la jubilación. Estos tienen decenas de cadáveres. Y no voy a subir la voz porque por respeto a ustedes yo no estoy en mi audición. Y a veces estos temas me generan cierta indignación y una carga emotiva por nuestras edades, ¿verdad? Yo tengo 57. Acompañamos féretros, escuchamos a Astori en los discursos de Ariel y Avenida Sayago, un hombre maduro en aquella época, dando manija con respecto a la economía socialista, al estatismo, contra el capitalismo, contra las multinacionales. Y claro, los hombres jóvenes, los muchachos de aquella época, agarrábamos, ¿cómo se llama? Vuelo, viento en la camiseta, quería decir. Agarrábamos viento en la camiseta. Lo teníamos por un hombre sincero, jugado por los intereses del pueblo. y hoy es un representante de la banca terrorista en nuestro país. Es un individuo que sale a enorgullecerse porque Standard & Poor's, esa calificadora de crédito que es un conjunto de criminales que ha participado en todas las mayores estafas financieras, le da el investment grade. Pues señora Astori, sepa usted que la dictadura militar, mientras masacraba gente, tenía Standard & Poor's dándole también el investment grade. ¿Cómo ha cambiado, señora Astori? ¿Cómo se olvida usted de la sangre que derramaron los frente amplistas de la década del 70? ¿Cómo hoy se ha convertido en un adulón, un triste adulón de los terroristas financieros plutócratas del mundo?
Yo le preguntaba, además de su opinión, por supuesto, del Frente Amplio, si encontraba que había un vaciamiento ideológico, habida cuenta de los papeles que juegan tanto el Frente Amplio, pero también el Partido Nacional, el Partido Colorado. ¿Qué pasa con Uruguay?
Lo que sucede en el Uruguay es que hay un partido único. Es el partido único de la corporatocracia. Pero eso es a nivel mundial. Sí, claro. El fraude amplio es Syriza. Syriza es Podemos. Y todas estas manifestaciones de pseudoizquierda están respaldadas por Rockefeller, por la Fundación Rockefeller. Todos estos movimientos de toda naturaleza que buscan la diversidad, que buscan dividir, es la consigna que tiene el banquero: divide y reinarás. Crea cuanta divergencia y división sea posible en la masa y concentra orgánica y estructuralmente el poder en instituciones como la masonería, el Club Bilderberg, el Grupo Davos, el Consejo de Relaciones Exteriores de sí. Estados Unidos. Es decir, esas organizaciones que son autocráticas, jerarquizadas, para dominar. No es fácil que un 1% de plutócratas de la humanidad, que la tienen todas, piensen, por ejemplo, en el presidente de Blackstone y BlackRock, que son los dos fondos de inversión más importantes, que manejan el Producto Bruto Interno de Francia en sus arcas, manejado por el señor Fink, un israelí judeo-americano, manejando esas cifras, ¿verdad?, realizando las estafas más terribles y tener a la humanidad absolutamente aletargada. Solamente se puede lograr ese aletargamiento si se manejan los elementos de control de masa. ¿Y cuáles son los elementos de control de masa? Primero que nada, la división de las masas. Segundo, la educación. Tercero, los medios de comunicación. Y a través de estos instrumentos lograr ¿qué? La trivialización. Es decir, que el ser humano esté en las cosas triviales. Que deje de lado, que vea como inaccesible por complejo los temas fundamentales que gravitan sobre su existencia. Eso es lo que está sucediendo actualmente, la trivialización. Yo, por ejemplo, denuncio al plan Ceibal, el OLPC, One Laptop Per Children, como un plan de la plutocracia. Se elaboró por los más conspicuos masones de Hueso Calavera en el Massachusetts Instituto Tecnológico, con la participación de la Central de Inteligencia Americana. Por algo hoy estos agentes del imperio, quieren la participación de Google. ¿Quiere usted un elemento más penetrado por la inteligencia americana que Google? ¿Quiere un elemento de invasivo de nuestra vida que Google? De nuestra vida. Yo estoy todo el día googleando. Sí, también, ¿se da cuenta?
Todos.
El control que ha logrado la corporatocracia, el poder de las corporaciones, hoy es indesafiable. Yo quiero ser bien claro. Fraude amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente constituyen el partido único del nuevo orden mundial. Y cuando digo partido único del nuevo orden mundial, me estoy refiriendo precisamente a ese orden banquero. A ese orden banquero estafador, ontológicamente criminal, terrorista.
El doctor Gustavo Sayre está con nosotros. A la vuelta de la pausa sigue. Ustedes se comuniquen con nosotros. Tendremos más preguntas y más charla. Bien, amigos, seguimos aquí en diálogo con el doctor Gustavo Salle. Bueno, ya más o menos definimos un poco su opinión, su visión de lo que está pasando aquí en Uruguay. A nivel planetario, ¿qué opinión tiene de, bueno, lo que yo pienso también de alguna manera es una especie de globalización judicial a partir de las leyes de medios que se están globalizando en todo el planeta, que apuntan seguramente a lo que usted decía, ¿no?, de los medios de comunicación, pero también, por ejemplo, a los acuerdos comerciales como el TISA, ¿no?, las privatizaciones amplias sobre los servicios públicos que se quieren imponer como única solución, sí o sí, si no estamos todos liquidados. Bien. Es un poco el mensaje oficialista en distintas partes del planeta, como decía usted, ¿no?
Sí, efectivamente. Esos tratados, que son ingeniería jurídica, comercial y económica, financiera, pura y dura, de las grandes consultorías jurídicas y contables, estamos hablando, por ejemplo, de KPMG, Young y Ernest, Ernest y Young, McKinsey, ese tipo de firmas, son todos mercenarios del poder de ese núcleo de mega ricos organizados corporatocráticamente y que buscan lo siguiente, esto es muy importante que se comprenda, que es la privatización del propio aparato estatal, de la supraestructura estatal, mediante los agentes de lo que se llama las puertas giratorias. Voy a explicar cuál es el sistema. Yo le llamo publi-privados. Uh-huh. Son individuos que salen del seno de la corporatocracia, fundamentalmente banquera, pero también empresarial, y pasan a ocupar puntos claves en el Estado. Sí. Ejemplo, Paulson, ¿verdad?, como jefe del Tesoro de los Estados Unidos, sí, y al mismo tiempo mano derecha del banco Goldman Sachs. Uh-huh. En nuestro país tenemos ejemplos de los publiprivados. El más importante que yo me encargué de denunciar era el caso de Gonzalo Fernández, que desde la Secretaría de la Presidencia de la República era el abogado de los Peirano y logró, sí, que la gauchada mediante del Blanco Abreu, del senador Abreu, sacar una ley por la cual precisamente este mismo tribunal de tercer turno, en lo penal de tercer turno, anuló el proceso de los Peirano.
Sí, no tiene antecedentes.
Y que la Corte también casó, uh-huh, y entonces los Peirano siguieron en proceso. El publi-privado es un elemento, es un caballo de Troya que tienen los intereses plutocráticos en el Estado. ¿Sacando qué? Y sacando la legislación, el marco represivo, el marco jurídico que promueve los intereses de esas corporaciones en detrimento de los pueblos. Entonces, en definitiva, la corporatocracia es la privatización encubierta, subrepticia de la propia supraestructura estatal. Es la privatización más perversa y es la que precisamente viabiliza el fraude amplio en nuestro país. Es decir, a mí me gusta tomar el ejemplo global, pero luego venir al ejemplo concreto, porque el ejemplo concreto es el que le duele al uruguayo. No en balde, el propio Rockefeller, en el Consejo de las Américas, puso al doctor Tabaré Vázquez el 5 de junio del 2014 como el ejemplo, del 2009, como ejemplo de líder global. Bueno, precisamente, ¿por qué? Porque la metodología del doctor Vázquez, ¿verdad?, propio de la del socialismo fabiano, usted sabe que la efigie del socialismo fabiano es el zorro con piel de cordero. Entonces, con las banderas de Otorgués, con el discurso de la izquierda, ha fomentado, viabilizado la penetración corporatocrática, Monsanto, los bancos. Me refiero, por ejemplo, a la ley de bancarización, sí, que en nuestro país la hace el estudio Ferrer, más concretamente mete la mano en ese tema una connotada abogada del estudio Ferrer, que, casualidad, su apellido es Rothschild, Julie Rothschild, es decir, que tiene parentesco con la dinastía banquera Rothschild. No es casualidad, entonces, que nuestro país, que es un laboratorio rockefeliano, es un país donde se experimenta, y el que diga lo contrario que se fije en el tema marihuana, tema que está apalancado por George Soros, que es un agente Rothschild, sin lugar a ninguna duda, asumido como
sí,
tal.
La, en la ley de medios también participó la Fundación Soros, por lo menos
está,
en los spots.
Ahí está, ahí está. Y, y el fomento, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las instituciones referidas a la diversidad sexual, están precisamente en manos de los grandes fondos de inversión. Por ejemplo, Paul Singer, otro connotado judeo-americano, dueño de los fondos buitres que tiene contra las cuerdas a Cristina Kirchner, es uno de los que ha dado más dinero, arriba de los 10 millones de dólares, para promover el matrimonio gay. Es decir, todo esto está armado, nada queda al azar, nada es casualidad. Están los think tanks del pensamiento, los grandes tanques del pensamiento, las usinas ideológicas del sistema corporatocrático, permanentemente trabajando ¿para qué? Para lo que yo llamo la esclavización voluntaria. Nada mejor para el banquero que el esclavo voluntario.
El mundo feliz de Huxley.
El mundo feliz, efectivamente. Mm. Ya lo dijo Paul Harvard, hombre responsable de la creación del oligopolio banquero de la Reserva Federal, que tan caro le ha costado a la humanidad y particularmente a los Estados Unidos. Tarde o temprano dominaremos el mundo. Lo que no sabemos si será por la fuerza o por voluntad de los propios habitantes.
Muy bien, tenemos mensajes, hay de todo, ¿no? Hay de todo, realmente de todo.
A través del 8810, mensaje de texto. Adelante, Gustavo Salles, Daniel, ahí tenés un columnista, Juan de los Bulevares.
Juan.
Querido Daniel, le damos entrada hoy a lo que combatimos ayer. Tiene razón este señor, Gustavo el Lobizón, gran abrazo.
Ah, Gustavito, un abrazo.
Otro oyente dice, completamente de acuerdo con Salles. ¿Es un pájaro? No, ¿es un avión? No, es Super Salles, dice otro oyente. Me voy por un rato porque escuchar esto no sé si habla en serio o es joda lo de este abogado.
Que vaya a pagar el combustible va a ver que no es joda. Le va a sacar la plata del bolsillo.
Pero qué joyita, gracias Daniel. Acabo de decidir votar a los compañeros de corbata 5 años más. Sí, sí, gracias nuevamente. Javier de Barrio Sur. El hombre este se manda, ¿eh? Después, el confirmado.
¿Se manda aquí?
Se manda. Se manda. Confirmado, en Plutón hay vida. Los plutócratas están entre nosotros. Aguante Ganímedes, dice el Hurón. Que le mete...
Un poco de humor.
No hay crisis financiera, si hay estafa, dice Juanchos. Uh-huh. Lo peor es que el loco este, como todos los locos, tienen razón, dice Rasputín. Un saludo al muy buen programa, estamos totalmente de acuerdo con Gustavo Salles. Un abrazo desde Blanquillo, el Orejano. Excelente, el doctor Salles la tiene clara. Quería saber qué opina de la pérdida de los casinos, que quedó todo tapado, buscaron un chivo expiatorio hasta con cambio de jueces.
Sí, se rompió un pen ahí por la mitad, ¿no? Sí, justo cuando venía la apelación para ver la situación de Arana y María Julia Muñoz, al estimado amigo Diego Núñez, el pen le falló. Bueno, verdaderamente bastante heterodoxa la situación, pero lo cierto es que Arana y María Julia pueden pontificar ahora, inclusive uno de ellos es ministro de Estado.
Totalmente de acuerdo con este hombre, pero díganle que no exagere tanto, así suena un poco más creíble.
Sí, es que es tan demencial el grado de sojuzgamiento que tiene la humanidad frente a este poder plutocrático, que cuando uno lo exterioriza en forma tan descarnada, puede sonar un poco loco, pero créanme que no es así.
Bueno, acá el Varilla dice, el bullying a Figares hoy cotiza más que la onza Troy.
Claro, claro.
Pero sin embargo no le están pegando tanto.
No, para nuestra sorpresa, ¿no?
Felicitaciones, hoy sí el programa le hace honor a su nombre, salud. Bueno, hay otro que pide que se vaya.
Sí, claro.
Hay otro que dice que cómo va a mezclar la masonería y la sinarquía mundial. Otro gente, hay muchos. Juan de Ombú dice, ¿quién es el comunista este? Gracias, es muy interesante, pero se quedó la década del 60. Otro dice que que usted es homófobo y antisemita. Solamente eso. No sé qué tiene que ver con lo que está hablando, pero yo leo.
No, porque dije que había un judío que respaldaba el movimiento gay.
Sí, acá a través de la cuenta de Twitter, en arroba rompecabezas, pequeño iluso que desde temprano viene quejándose de. Fue que nos dijo que creo que trabajábamos para el Partido Nacional.
Sí, yo siempre digo, está en YouTube, no saben cómo me quiere la calle y sus familias.
Yo no estoy seguro si fue él, creo que fue él.
Me adoran, ¿eh?
Muy bien lo rompecabezas, ¿no? Pega con las dos fustas, por izquierda y por derecha. Sus seguidores contentos, qué ficha.
No hay izquierda y no hay derecha. Sí, esa es la gran metodología sí, de división que crea la plutocracia. Izquierda y derecha. No hay izquierda, no hay derecha, amigos. El tema es capitalismo o anticapitalismo. Si me preguntan qué hay detrás o qué es el anticapitalismo, le tengo que confesar que hoy por hoy, con el fracaso absoluto, estrepitoso del socialismo real a nivel mundial, que acaba de tener su ejemplo más claro, el ejemplo por antonomasia, que es la caída de Cuba a los pies de Estados Unidos, la caída del régimen castrista a los pies de Estados Unidos, que debió suponer que los Castros dejaran el poder, bien clarito, por fracaso total y absoluto, es decir, la implosión del sistema socialista, que no sé si no fue conspirativo, que no sé si no estamos en un tramo del íter del proceso de la corporatocracia para dejar sin ningún tipo de alternativa a los seres humanos, ha logrado precisamente lo que acabamos de describir. Que no haya alternativa viable, que haya alternancia. ¿Por qué? Porque se encargaron de copar la izquierda y la derecha en la terminología antigua. Y hoy no hay izquierda ni derecha. Hoy lo que hay simplemente es una división a los ojos de la gente. Pero los dos responden a los mismos intereses. ¿Qué diferencia podría tener el gobierno del fraude amplio del doctor Tabaré Vázquez o el de Mujica con un gobierno de Lacalle o de Bordaberry? ¿Qué diferencia en lo estructural, en lo sustancial? Ustedes saben qué me pueden anotar, amigos. Uno solo. El PIT-CNT. Y yo les pregunto, ¿y este PIT-CNT qué es? Este PIT-CNT es el brazo extorsivo que manejó el fraude amplio para lograr el triunfo electoral. Claro que a blancos y colorados el PIT-CNT amenazaba quemarles el país si ganaban. Pero no por razones estructurales, sino por la participación de la burocracia sindical en la política. No porque fuera a estar contra Monsanto, no porque fuera a estar contra Gas de Sayago, no porque denunciaran la privatización del Estado, al contrario, fueron cómplices de toda esa situación estos gremios. Estos gremios que son los gremios del fraude amplismo. Sus reivindicaciones ya no son estructurales, apenas son pequeñas reivindicaciones y de carácter económicas. Tenemos más de 1 millón de empleados y obreros del país que ganan menos de 15.000 pesos. Y me vienen a hacer el cuento de un sindicalismo clasista y combativo. No, es una burocracia sindical al servicio del fraude amplio.
Recordaba yo, bueno, uno de los teóricos del mayo francés, Guy Debord, ya en Tiempo y Forma alertaba de la inexistencia de las dos posiciones izquierda y derecha, claro. Y por apelar algo de la cultura popular, que siempre cito, el propio Bob Dylan decía esto hace 50 años atrás, no hay izquierda ni derecha, solo arriba y abajo, y el abajo está cada vez más por el piso. Perfecto. Así lo decía Bob Dylan, ¿no? Creo que, en fin, es un aporte a la presencia de Gustavo Salle, a quien despedimos, nos hemos quedado sin tiempo. Usted está igual, tiene su audición, ¿no?
Sí, yo estoy los
lunes. Pase el chivo, por favor.
Yo estoy los lunes, vamos a decir.
Pase el chivo, claro.
Los lunes de 10 a 11 en Radio Fénix. Es AM 1330 del dial.
Muy bien, así
es. Seguí 40.
Para los que nos manejamos todavía en esa. Claro. Estamos más modernos allá que nosotros, sí, ¿eh? Sí. Lo que dijo. Nosotros estamos con el diario. Se digitalizó, nosotros seguimos en algo. Gracias por estar aquí. Seguramente una nueva instancia nos convocará de la realidad nacional o internacional para que estemos nuevamente juntos charlando.
Al contrario, el agradecido soy yo y ha sido un verdadero privilegio de partir con ustedes.
Gracias, muy amable.